Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Como no podría ser de otra manera. Eso sigue siendo igual, ¿no? Diez Rovira, María.
La hora sigue siendo igual. ¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días a todos.
Muy bien ese recogido.
Este moñete.
Me gusta.
Este moñete.
La cara despejada.
Sí, y vale. La cara lavada y recién peinada también.
Muy bien. Yo parezco Maradona.
Tú estás guapísima.
Sí, parezco Maradona.
Guapísima. No te compares, por favor. No te compares.
Oye, pelusa.
Para pelo el de David.
Bueno, pero David.
Maravilloso,
viene, vamos,
brillante, vamos, una maravilla.
Pues los de frente despejada están de moda, David, o sea que no te preocupes. Está hecho un señor, claro que sí.
Oye, qué portada, qué libro tan divertido.
Ya, ¿no? Lo de Emilio es una cosa, se atreve con todo, hasta con una toga.
Me ha encantado, de Latin Lovers a Calamares a la Romana, que podría ser una ración, pero una ración buena de lectura, de sí. Bueno, editado por Espasa, este libro, doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense, director general de Bibliotecas, Archivos y Museos de Madrid, y ya nos está escuchando para saber, bueno, pues qué hemos heredado de los romanos.
Ahora,
¿te acordabas de La vida de Brian? Una de mis pelis favoritas.
Hombre, ahora vamos a recordarlo todo. Luego tenemos Tan sabia como valerosa. Me encanta ese título.
Lo sé. Mujeres y escritura en los siglos de oro. Es una exposición que se retoma tras el confinamiento. Van a estar en el Instituto Cervantes hasta el 5 de septiembre. Vamos a repasar a todas esas mujeres desconocidas, porque en nuestras letras brillaron con especial resplandor muchos nombres masculinos.
Hombre, claro, yo que últimamente estoy con Lope, ¿verdad? Una novedad, pero sí. Pero es verdad que, bueno, pues querido Lope, Cervantes, lo cierto es que el siglo de oro, que fue más de un siglo, va, creo, no estoy polémica, pero desde la creación de la gramática de Nebrija, uh-huh, hasta la muerte ya de Calderón, ¿no? Pero, fíjate, esto me gusta porque se están recuperando mujeres y escritura, las que lo merezcan, a ver, que por el hecho de ser mujer, si escribes mal, pues escribes mal, no pasa nada. Pero se empezó a hacer con las sin sombrero, ¿recuerdas? Esa generación del 27, como podría ser Margarita Gil Rosier, con Maruja Mayo, con Concha Méndez, todas ellas, ¿no? María Teresa León, pero ahora ya cada vez se está recuperando esas otras mujeres que a veces vivían en conventos por el hecho simplemente de poder leer, ¿no? Me viene pues Sor Juana Inés de la Cruz a la cabeza, o muchas otras, luego hablamos de ello.
Catalina de Erauso, yo también recuerdo siempre el libro de Ángeles Caso, Autorretratos de pintoras, ellas mismas, bueno, porque es verdad que la situación cambia si tenemos que mencionar mujeres, tanto pintoras como escritoras. Nos vienen nombres masculinos muy rápido a la cabeza, pues como Cervantes, Lope, Picasso en la pintura, pero nos cuesta con las mujeres, así que vamos a descubrir esas caras desconocidas. Y llegaremos a la 1 de la tarde, subidas al tren de Santa Marta, tercera parte. Yo creo que ya cerraremos.
Ya estamos con el amor un poco pesado.
Estamos muy cansinas con el amor.
Muy empalagosos.
Muy pesadas.
El amor.
Creo que terminaremos ya esta tercera parte. Amor se escribe con H de historia, porque lo llaman sexo cuando quieren decir puntos suspensivos, que me encanta, porque además incluyen esta tercera parte pues a Pardo Bazán y Pérez Galdós.
Bueno, menudas cartas escribían.
Que se gozaron, bueno maravillosamente.
Unas cartas que me encantan. A mí esas correspondencias, eso se ha perdido, ¿ves?
Eso es literatura erótica.
¿Yo?
De la
claro,
de verdad.
Claro. Bueno, y es que en una buena carta puede haber mucho erotismo.
Desde luego.
Y si me apuras, pornografía, porque anda lo que se decían, era alucinante, ¿no? Y el del bigotito y la otra, y te cojo y te traigo.
Mira, escuchábamos
la... Ya no hay cartas. Yo tengo cartas guardadas de cuando éramos jovencitos.
Sí.
Hace 84 años. Y bueno, pues nos escribíamos cartas y está muy bien.
Está muy bien.
Está muy bien, pero ya no. Ahora un email, ni siquiera.
Ay, pero no tiene la misma magia.
No, claro que no,
un correo
no
electrónico,
la carta física,
claro.
eso es bonito.
Digo, escuchábamos la cuña de A Media Luz de nuestra compañera Yanta Barili, que recibe cartas.
Me gusta Yanta y me gusta la canción.
Las lee fenomenal y las cuenta muy bien. Oye, si nos quieren enviar cartas, pues ¿por qué no? Estamos abiertas para contarnos lo que ellos consideren. Por ejemplo, recomendaciones literarias.
Vale, eso sí.
¿Qué te parece?
Sí, porque quiero decir que es que he leído la noticia que por lo visto no dan abasto los psicólogos y los psiquiatras en Madrid. Entonces, a ver si vamos a ser el teléfono de la esperanza, que es complicado, ¿eh? Pero sí, que nos escriban.
Ya sabes que nosotras apostamos muy mucho porque la gente vaya al psicólogo.
Sí, claro.
Que es justo y necesario. Oye, en la contratertulia, que no me quiero enrollar más porque Emilio nos estará escuchando y
pero
no quiero
que
nos cuelgue.
Pero seguro que está pasando bien. A ver.
Vamos a hablar de un montón de cosas, Elia. De la mágica receta de tortilla de patatas de bolsa
no.
con la que Adrià aún asombra al mundo. ¿Tú lo has hecho?
Sí.
¿Y qué tal?
No sale mal, pero no es tortilla de patatas así para un apuro. Dices, venga, que yo qué sé, ¿no?
Tortichip, por ejemplo.
Tortichip, pero no. La tortilla de patata tiene una artesanía importante y no todas saben igual. Fíjate, aún llevando lo mismo, dices, wow, patatas, sal, no sé qué. Lo de la cebolla es un debate, yo prefiero casi sin. Pero cuidado, hay que darse maña, ¿eh?, con la tortilla.
Sí, y sobre todo saber
dar la vuelta
bien.
Sí, sí.
Hablaremos del nuevo Ecce Homo valenciano, la desastrosa restauración de una copia de la Inmaculada de Murillo.
¿Por qué?
No sabemos. Hablaremos de los conguitos.
¿Por qué pasas estas cosas?
De los conguitos, que esto lo veía
dice
venir.
Dice Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes?
Efectivamente.
Pues, es lo mismo.
El tema de los conguitos, Elia.
¿Qué?
Que piden la retirada de los conguitos por usar una imagen racista.
No te puedo creer.
Sí, hablaremos y comentaremos este artículo que ha escrito nuestra compañera Elena Berberana en Libertad Digital, de derribar a Colón a atacar a los conguitos. Los antirracistas quieren acabar con el mítico chocolate español. Y comentaremos las nuevas profecías del fin del mundo que aún pueden cumplirse.
Hombre,
porque
claro.
Estamos a tiempo.
Estamos a tiempo todavía de que esto se acabe. No se preocupen, que la cosa siempre es susceptible de empeorar, ¿verdad?
La semana pasada dedicamos la banda sonora de los fines de semana a canciones del verano, canciones sí. de verbena. Sí. Si te parece, este fin de semana celebramos el orgullo,
vale.
51 años desde el 28 de junio, desde aquel 28 de junio, que supuso un punto de inflexión en la lucha de los derechos LGBT. Por primera vez en su historia se va a celebrar el orgullo
LGBT
de manera virtual. Sí, añade las letras que quieras. Y si te parece, vamos
ya,
a...
Ya, como diciendo, por ahí le anda.
Por ahí. Si te parece, vamos a comenzar con Gloria Gaynor.
¿Gloria Gaynor? Venga, vamos con Gloria Gaynor. You by my side, but then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Lo cierto es que escuchas esta canción y aunque no tengas ganas, levantas las manos,
bailas.
Así como empoderándote, diciendo, pues aquí estoy yo a las 12:07, que vamos a hablar de los romanos. Don Emilio del Río, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar con vosotras.
Pero muy favorecido en la foto, ¿eh?
Bueno, el Photoshop hace milagros.
¿Cuál emperador romano, don
pero
Emilio?
Eso con corona usted. De laurel y todo. Qué bonito.
Aquí la única que tiene título real de emperadora romana es Elia, con ese nombre absolutamente
¿es
romano.
Es verdad, es verdad.
Porque además que nos retrotrae a uno de nuestros más grandes gobernantes del imperio, digo nuestros porque como vivimos en Roma, ¿no? Nos estamos ambientando ya, ¿no? Estamos en el imperio romano, al gran Adriano,
¿ah?
Uno de los emperadores hispanos que adoptó el nombre de Elio, ¿no? Así que es un nombre, en fin, está en la historia de la cultura romana. Ese
qué bien.
Y nuestro Nebrija,
¿sí?
Y nuestro Nebrija toma el nombre de Elio también en homenaje a Adrián,
pues
el padre de la lengua española.
Me está encantando ya de primeras, Emilio, todo lo que me estás
así
contando.
Así que me siento ya ambientado.
Oye, voy a ambientar yo esto, que tenemos esa escena mítica de la vida de Brian. Vamos a escucharlo.
Brutal, buenísima, buenísima.
Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado?
El acueducto.
¿Qué?
El acueducto. Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
¿Y el alcantarillado?
Claro.
Ah, oh, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad?
Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos.
¿Y las carreteras?
Evidentemente, las carreteras.
Y las calzadas y el derecho. Emilio, es que quien lo niegue es que somos romanos.
Totalmente, esa escena es fantástica, ¿eh? Es una película memorable y esa escena es una de las escenas clave de la película. Por cierto, que hay que recordar, esa película que parece que fue ayer y es de una rabiosa actualidad
sí.
en lo que se plantea, porque le da la vuelta a todo, a lo que se cree, a lo políticamente correcto, tiene 41 años, ¿eh?
Vaya.
La vida de Brian. Y por cierto que se estuvo prohibida en unos cuantos países cuando se estrenó, ¿eh? En fin.
Es que, bueno, en ese sentido, y esa discusión tan bizantina, ¿no? Del Frente Judaico Popular y el Frente Popular de Judea, ¿no? Y allí no se ponen de acuerdo en nada y al final dicen lo mismo, pero bueno.
Sí, sí, en fin, bueno.
Está muy bien.
Bueno, pues esa escena es fantástica porque esa parodia que hacen es una forma de revelar, que es lo que querían los Monty Python, todo lo que han hecho los romanos por nosotros.
Claro. ¿No?
Y, ojo, y esto lo dicen unos ingleses, ¿eh? Cuya lengua y cuya la lengua y la cultura inglesa tienen una influencia enorme del latín. Ellos se sienten muy orgullosos de su pasado romano, pero no son una lengua ni una cultura que vengan del latín. Uh-huh. El inglés tiene el 80% del vocabulario, no lo digo yo, ¿eh? Lo dice Richard Vaughan, que es buen amigo, dice que el 80% del vocabulario viene del inglés. Y presumen y protegen y explotan desde el punto de vista turístico su pasado romano mucho más que nosotros, ¿eh?
Desde luego.
Porque, por ejemplo, todos recordamos la serie Claudio, ¿os acordáis? La serie fantástica de la BBC. Sí. Bueno, Claudio no era inglés. Claudio lo que hizo fue romanizar las islas, porque por allí pasó Julio César, fundó Londres, puso el paso de cebra, porque los romanos usaban pasos de cebra. Esto lo contamos en Calamares a la Romana. Y entonces puso varios pasos de cebra en Londres, en latín es Londinum, y ahí viene Londres, y por eso se hicieron siglos después los Beatles, la foto famosa de Abbey Road, ¿no? Por los pasos de cebra de los romanos. Bueno, pues nosotros, teniendo como tenemos nuestro pasado, nuestra lengua, emperadores como Trajano, Adriano, en fin, Teodosio, grandísimos escritores, Séneca, Marcial, en fin.
Sí, me estoy acordando, por ejemplo, en Segovia está el emperador, es un polideportivo, creo que es el emperador Teodosio, ¿no? Y mucha gente,
claro,
seguramente, y o Andrés Laguna, ¿no? Que eso ya era más adelante, estamos hablando
Laguna
de la época de Carlos I. Claro, sí, sí. Pero que son personajes necesarios y totalmente desconocidos.
Pues no hacemos ni caso,
ya.
Lo tenemos abandonado en el sistema educativo, en latín no existe, y en el mundo cultural de nuestro país, pues tampoco, ¿no? En fin.
Y sí, pues yo creo que la evolución de las palabras por metátesis, por lo que sea, ¿no? Y ver cómo las etimologías, al final da un pozo importante, por lo menos reflexionar sobre ellas y al fondo y saber lo que significan.
Hombre, claro, todo lo que somos lenguaje, si somos algo, somos palabra, ¿no?
Somos palabras. ¿No? Eso lo decía el brujo.
Desde luego.
El evangelio, ¿no? La traducción al latín del evangelio, in principium erat verbum.
Claro.
En el principio, verbum, que es la traducción latina, la vulgata, la traducción de San Jerónimo, del logos. Es decir, en el principio no es el verbo, la palabra, en el principio es el lenguaje.
El lenguaje,
o sea,
claro.
Somos eso, en fin.
Espérate, Emilio, que son las 12:12, podíamos haber echado el ángelus, ¿no? Y el verbo se hizo carne y habita entre nosotros. Sí. Bueno, oye,
bueno,
lo que les...
En Aristóteles lo dice ya.
También.
Entonces, esto es una forma divertida, Calamares a la Romana, es una forma divertida de reivindicar el mundo romano, ¿no? El subtítulo es Somos Romanos, aunque no nos demos cuenta.
Oye,
es una forma de conocernos a nosotros mismos, además.
Claro. Mira, pues nosotras no vamos hoy muy adornadas, precisamente, ni de pendientes, ni de collares y tal. Aquí en la radio es complicado porque se cuelan muchos los sonidos. Pero, oye, les gustaba perfumarse, peinarse, ir elegantes, y cuantas más joyas, mejor.
Eso es. Cuando digo que somos romanos, aunque no nos demos cuenta, que es el subtítulo del libro, lo digo porque el libro va de la vida cotidiana de los romanos, ¿no? No va de emperadores, ni va de batallas, ni de las grandes páginas de la historia, ni de monumentos, sino sobre el día a día de la gente corriente. Y resulta que les encantaba la moda, y les encantaba llevar joyas, como bien has dicho, y vivían todo lo relacionado con el pelo, que tenía una simbología, como en nuestra sociedad también, ¿no? Enorme. Y de ahí nos viene a nosotros, pues, que afrontemos estas cosas de esta manera, ¿no? Los títulos son capítulos cortos,
sí.
Como dice Mago More, el humorista, que es amigo, se pueden leer en el libro ideal para el cuarto de baño, no digo más, y son casi todos los títulos, títulos de canciones de la movida o títulos de películas. Por ejemplo, el que mencionabas ahora, el de las joyas, pues ese es Desayuno con Diamantes, ¿no? Por la famosa película, ¿no? O el de Enamorado de la Moda Juvenil, relacionado con la moda.
También.
Y ahora habéis puesto la canción, lo estaba escuchando, ¿no?, de Gloria Gaynor.
Sí.
I am what I am, ¿no?
I will survive.
Eso es. Bueno, Gloria Gaynor reivindica en una de sus canciones también el equivalente a lo que unos... años después cantan Alaska y Dinarama en A quién le importa.
Claro,
se convirtió en el himno del Día del Orgullo, y que es el título de otro de los capítulos de Calamares.
También,
de Calamares
a la Romana.
Oye,
¿a quién le importa?, que es en el que se explica que vivían con absoluta normalidad, en general el sexo, porque nuestra cultura es muy poderosa con el sexo. Los romanos no es que hicieran el amor por las calles, pues, pero lo vivían con más normalidad.
Oye,
¿no?
Perdona, que hay imágenes de ellas ya en cerámicas de mujeres con sus consoladores.
Sí, total, sí, sí. Y, y cerámicas con imágenes de la homosexualidad se vivía con toda normalidad, y la bisexualidad. En general las etiquetas no me gustan. Tom Wolfe, el escritor americano, dice que no hay homosexuales ni heterosexuales, que hay actos homosexuales y actos heterosexuales.
Hay relaciones, esto, ya está.
Claro, eso es. En fin, pero bueno, como tenemos que etiquetar todo y clasificarlo, pues ya está. Pero lo damos por válido sabiendo, o yo por lo menos no estoy de acuerdo con eso.
Qué
pero,
pereza, lo de las etiquetas.
Pero, por cierto, emperadores como Trajano y Adriano, que he mencionado los hispanos, hay fuentes clarísimas de que eran bisexuales. Adriano estaba casado y tenía el amante Antino, que al morir, en fin, lo llena todo de estatuas, y eso aparece, quien haya leído las memorias de Adriano de Ilusionar, en fin,
hombre,
lo recordará bien, ¿no?
Eso es necesario.
Que lo vivían eso con toda normalidad.
Y además cierto, no era insulto, ¿no? En el sentido de decir, o barbudos, rudos, no se les tenía, no era en un tono despectivo, sino todo lo contrario.
No, y existía el matrimonio homosexual. Marcial, nuestro poeta Marcial, era un fenómeno, un tío divertido, en el que siglos después se basa absolutamente Quevedo para escribir toda su obra. Bueno, a Quevedo le gusta tanto que publica las traducciones de Marcial. Marcial habla de un matrimonio homosexual, y se daban matrimonios homosexuales. Hemos tardado unos cuantos miles de años, ¿no?, en recuperar esto.
Una de las grandes contribuciones de los romanos, desde luego, que es el humor. Y escuchándote, me acuerdo de una noticia que comentábamos la semana pasada en la contratertulia. Llegan a nuestra sociedad los baby puritanos, que son los ofendiditos, ¿no? Es verdad que los romanos en este caso se reían de todo y sobre todo de ellos mismos. También vivían el sexo con más naturalidad que nosotros. Y mi pregunta es si eran más modernos que nosotros. ¿Tú qué crees, Emilio?
Bueno, yo lo digo en el libro, que la modernidad, no hay nada más moderno que el mundo clásico.
Sí.
La modernidad son los clásicos, absolutamente, pero completamente. Por eso el juego también de que todos los capítulos sean de referencias cinematográficas o musicales contemporáneas, porque es una forma de decir, oye, se puede explicar lo clásico de una forma divertida, para mí eso es fundamental, y que no es lo contrario de serio. Esto decía Chesterton, serio no es lo contrario de divertido, lo contrario de divertido es aburrido, es decir, eso puede ser muy divertido y muy serio, que es el principio latino del docere delectando, sí. Enseñar divirtiendo, ¿no?
Divirtiendo, claro, claro, y en claro, ese humor entonces, tan...
Explicarlo sí. Desde la actualidad con cuestiones de este tipo, ¿no?
Tú fíjate, tengo en fin. Por aquí, dice César, que sometió las Galias, pero no así Nicomedes, que sometió a César. O sea, en ese sentido, volviendo a la homosexualidad, pues ya también tenían esos retruécanos, ¿no?, para referirse a ellas. Lo que me encanta es que ya tenían, María, las tenacillas que usamos las mujeres o los hombres, las planchas, oye, que se las apañaban Emilio y muy bien para hacerse sus peinados.
Hombre, claro, Adriano pone de moda los... Porque hay... Claro, a través de las películas y de las esculturas nos pensamos que no cambió nada durante mil años que era la civilización romana hasta que se deshace, ¿no?, en el siglo IV. Y nos pensamos que iban todos igual, que iban de blanco, que llevaban el pelo corto, en fin, y con las togas todo. Pues no, pues les encantaba llevar ropa de muchos colores, les encantaba ir planchados. Uno de los grandes negocios era la tintorería, porque claro, no tenían lavadoras en casa. Y les encantaba cambiar de estilo de pelo. Catón, por ejemplo, o Escipión. Escipión era un influencer enorme. Porque
sí, fíjate, con la mala leche que tenía, luego se gastaba. Pero
bueno. Pero claro, cambió el peinado y esto influyó en todos los jóvenes romanos. Y Adriano en el siglo II, nuestro Adriano, que era paisano, no hispano, porque había un lobby de los hispanos en Roma. Pues este pone de moda los rizos. ¿Y cómo narices se hacían los rizos en el pelo? Pues con unas planchas como las que utiliza mi hija ahora, lo que pasa es que sin luz eléctrica.
Claro.
Calentaban, chim, se ponían el pelo y se hacían los rizos.
Tú fíjate.
Claro.
Oye, luego lo sabía, perdona, luego lo sabía que criticaban. Estaba Cicerón, que a mí me gusta mucho porque él siempre como muy muy en su sitio, y decía también aquello de, mira, este que se tiñe el pelo y quiere...
Es que la envidia es muy mala, la envidia viene desde Roma, imagínate. Oye, en Calamares a la Romana nos cuentas que ya quedaban en los bares a tomar unos vinos al acabar la jornada laboral.
Ese es el capítulo Al calor del amor en un bar, como la canción también. sí, esta pasión que tenemos por los bares... Oye, este libro está escrito antes del confinamiento, en enero. Y ahí hablo de la pasión que tenemos por los bares, que nos viene de los romanos, claramente. Lo hemos visto. Cuando hemos salido del confinamiento, ¿dónde nos hemos ido? ¿Dónde nos hemos abalanzado?
Si han abierto antes los bares que los parques infantiles.
A los bares y a las peluquerías, claro. Es que es como los romanos, que les encantaban los bares y no podían vivir sin peluquerías. Entonces, claro, los romanos vivían en la, cuando digo los romanos, no solo de Roma, el mundo romano, ¿no? En las ciudades, en los pueblos, vivían en bloques de pisos de hasta 7 alturas.
Sí, había, es que había edificios, sí.
Nos pensamos también que vivían todos...
Sí, pero era un poco cama caliente, ¿eh? Tampoco tenían los apartamentos de ahora. La cosa era rápida.
No, hombre, no tenían... No ha cambiado nuestro modo de vida, pero sí ha cambiado, obviamente, la tecnología, ¿no?
Claro.
No tenían agua corriente, no tenían luz y por tanto, por eso los pisos bajos eran más baratos que los altos. El primero y el segundo eran mucho más caros que los altos. Ahora claro. Es al revés, ¿no? Ahora pagas más por un ático que por un primero. Entonces, pagamos casi el doble por un primero que por el séptimo. ¿Por qué? Primero, yo digo de broma, porque no había ascensor. Pero segundo, esto es fundamental, por los incendios. Porque si había un incendio, del primero te ibas tumbando. En cambio, del séptimo tenías difícil escapatoria, ¿no?
Claro.
Entonces, como no tenían las comodidades que tenemos ahora en un hogar, pues, ¿qué hacían? Comían fuera de casa, por eso vivían en los bares, porque comían en los bares, cenaban allí, estaban con los tomaban unos vinos. Para los romanos el vino era un elemento fundamental, absolutamente fundamental. Y para ellos, donde iban los romanos, llevaban el latín, llevaban el derecho romano, llevaban las termas, o sea, un elemento absolutamente clave para ellos, pero eran adictos a ir a las termas por las tardes, después de la jornada laboral.
Hombre, no me extraña, claro.
Es que no tenían ducha en casa.
Ya.
Entonces, tenían la higiene.
Pero a mí lo de la higiene es verdad que iban siempre muy aseados.
Los bares eran fundamentales y el vino. El vino era un elemento de cultura.
Fíjate,
si no había vino eran unos bárbaros.
Claro, pero digo lo de las letrinas. Emilio, a mí eso...
Esto es genial.
Pero un poquito de intimidad.
No te convence, ¿verdad?
Oye, ahora mismo...
Allí todos, en esto hemos y cambiado partían como si fuera aquello... el ágora.
Ese capítulo es... ha sido tú, te crees que no te he visto.
Estoy ahí, los peripatéticos, hablando de sus cosas.
Ahora,
¿no? Qué bonito.
Ahora, los baños de chicos mantienen ese esquema, porque los urinarios...
Sí, están se comparten.
Muchos
sí.
Están pegados.
Pegados uno al otro.
Están mirando a la pared... ¿No? Los romanos no solamente hacían el pis juntos, sino también las aguas mayores, que se dice finamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces, ¿cómo era esto? Pues los váteres, en lugar de estar en cubículos como ahora, estaban todos juntos, pegados a la pared. Tú te sentabas de espaldas a la pared y ahí pues hacías tus necesidades. ¿Y qué hacían mientras tanto? Pues hablar, compartir, oye, ¿qué tal el día? Tal, no sé qué. Marcial, este poeta... hispano, el de Calatayud, habla de un tipo que estaba todo el día merodeando por las letrinas y cuando entraba alguien con pasta se sentaba a su lado para conseguir que le invitara a cenar. Para los romanos la cena más importante, la comida más importante del día era la cena, ¿no? Porque comían en cualquier sitio. Tal, pero
¿y
luego
comían tumbados?
Sí, medio reclinados.
Pero es que eso es incomodísimo,
sí.
¿No?
En el triclinio, sí. Y oye, han pasado siglos hasta que IKEA lanzó la campaña La República Independiente de mi casa y puso de moda el mobiliario minimalista y funcionalista.
Sí.
Bueno, los romanos eran así también. O sea, mobiliario justo.
El justo,
hasta
¿no?
El punto, hasta
eso
el punto
soy yo poco romana, ¿ves? Sí.
De que el triclinio...
Yo soy más de horror vacui, que eso también era de los romanos, pero bueno.
Sí, claro, horror al vacío. Eso es cuando se tiene todas las paredes llenas de cosas. Los romanos ponían el triclinio, que es el sitio donde esta especie de sofá, ¿no? Donde uno se acuesta, lo ponían en el salón para cenar con los invitados y luego se lo llevaban a su habitación y ponían las sábanas y tal y ahí dormían. O sea, mobiliario el justo, ¿eh? Uh-huh. Pero al entrar tenían un mueble, ¿sabes? Con las fotos, ¿no? con las pinturas y los retratos de los antepasados en esculpidos, ¿no?
Sí,
porque para ellos
sí.
Los antepasados y los mayores eran muy importantes. Mira, ese es un valor que hemos perdido y lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Cómo hemos dejado ahí a los mayores en el margen de la sociedad y para ellos es absolutamente fundamental. Hay una imagen brutal de Roma, brutal. Cuando Eneas es el fundador el que funda, digamos, la estirpe que funda Roma, ¿no? El antepasado de Rómulo y Remo. Bien. El mensaje es doble, por un lado, porque de un fracaso surge el mayor imperio. Eneas es un tipo de Troya que sale huyendo después de que entran los griegos con el caballo, incendian la ciudad, la destruyen, tal, muere su mujer y se va de la ciudad. y ahora viene, es una imagen fundacional, hay un montón de cuadros, la escultura famosa de Bernini, y se va con su hijo pequeño de la mano,
sí,
y con su padre enfermo, muy enfermo, sí, a hombros. No lo deja tirado, no deja que su padre Anquises muera en Troya. Uh-huh. Lo lleva y muere poco después. Y eso es una imagen clave para los romanos, porque para ellos los mayores eran un elemento clave de la sociedad, ¿no?
Nosotros no, y aquello que has dicho, Emilio, de que una derrota puede ser una resplandeciente victoria.
O sea, es otra, hombre. ¿Eh? Y Rómulo y Remo, ¿qué son? Dos hijos de una... El equivalente a una monja, ¿no? Una vestal. De una monja violada, abandonados, que los coge una loba y los amamanta. Loba en latín, lupa, significa loba, pero tiene el sentido, como en español, zorra, ¿no? De sí, puta.
Y de ahí lupanar.
De ahí viene lupanar, exactamente.
Lupanar, que como palabra yo me gusta más que puticlub, ¿eh?
A mí también es mucho lupanar, más elegante.
Entre otras cosas,
¿dónde va a parar?
Entre otras cosas, porque es más española que el otro. Vale. Si lo tenemos en español, ¿por qué lo vamos a coger?
Porque vamos a llamar club, ¿verdad?
Fijaos pues qué sí, mensaje. Y estos dos, o sea, es decir, de los marginados de la sociedad, de los desheredados sociales, surge, estos fundan el mayor imperio. El mensaje también es brutal, ¿eh?
Oye, hay un capítulo dedicado al reloj. Yo desconocía este ladrón de agua, pero además me ha enamorado porque has metido, obviamente, a Lewis Carroll y Alicia en El País de las Maravillas. Y esa frase de
genial,
el tiempo cree que quise matarlo y no quiere hacer nada por mí. Ahora son siempre las 6:00 p.m. Bueno, es una frase maravillosa. ¿Pero qué era la clepsidra?
Los romanos tenían despertador también. O sea, que nos pensamos que no tenían el reloj de sol, pero claro, si no había sol, ¿cómo narices contaban el tiempo, no? Y entonces uno de los tipos de relojes que utilizaban era la clepsidra, que significa literalmente ladrón de agua. El que tiene la manía de robar, así decimos que es cleptómano, ¿no? Ahí lo tenemos, clepsidra. Cleptómano, manía, manos de robar, y clepsidra, ladrón de agua. ¿Y por qué? Porque el tiempo se medía con el desplazamiento de agua, y en realidad, pues quiere decir el ladrón del tiempo. Qué bueno, ¿no?
Es buenísimo. Sí, sí. María.
Lo de Madrid Central al lado de la Roma clásica, sería una broma, porque allí ya tenían zonas centrales prohibidas al tránsito de vehículos. Pero me gustaría saber, Emilio...
Pues perdón, no me digas que eso no es genial.
Es genial. Yo cuando lo he leído digo, mira, esto se lo voy a decir a Almeida.
Me ha gustado mucho, y además me acordaba de cuando podías pasar con el coche por debajo del acueducto de Segovia.
De Segovia,
me parecía un atentado contra
bueno,
el acueducto.
Bueno, nos parecía un atentado
Segovia,
hasta que lo dejamos de hacer, pero yo, anda que yo bueno, lo he
como
vivido. Eso,
en los bares, sí, en la universidad,
y
en el hospital.
Pasábamos por debajo,
claro,
del acueducto. Ahí
sí,
estamos.
Sí.
Perdona, pero nos pensamos que somos los más modernos, y esto de que los vehículos no transiten por el centro de las ciudades, lo hacían los romanos.
Claro que sí, es lo que te digo,
ojo,
que me ha sorprendido
ojo,
mucho.
Que, ¿cómo distribuían la mercancía para alimentar a 1 millón de habitantes que tenía Roma, ¿no? 1 millón y pico, por la noche. Ah, por la noche había un tráfico enorme. Bien. Entonces, el carro que se quedaba lo llevaban a los mercados, porque había Mercaroma, como ahora Mercamadrid y Mercabarna, pues lo mismo. Y luego, bien, ¿no? Tenían centros comerciales temáticos.
Sí.
Y luego las tiendas con su verja, la mostrador y todas estas cosas. O sea, verjas literales. Uno va a Pompeya y ve el raíl de la verja. Bueno, a lo que voy. Y el carro,
sí,
y el carro que no había, que se hacía de día y estaba en el centro de la ciudad, no se andaban con tonterías.
Eso es.
Todo el día parado y multa y confiscaban la mercancía.
Es que has dado la clave, Emilio. No se andaban con tonterías. Los romanos iban a lo importante y no se entretenían. Me gustaría saber por qué hacemos el gesto de poner los cuernos o de la peineta. Cuéntanos,
sí,
esto.
Esto es absolutamente genial. Cuando alguien pita por la calle, y que me parece una de las cosas más molestas, y veo que algún viandante le hace el gesto de la peineta, digo... Detrás de ese gesto hay un hilo invisible de 2000 años que nos une con los romanos. Porque esto de levantar, esto que estoy haciendo yo ahora, a ver, los que nos escuchen, que lo levanten a mí. El dedo índice, el dedo anular, ¿no? Cerramos los 4 dedos y levantamos este, esto que llamamos la peineta, ¿no? Esto, en el mundo romano, tenía primero un sentido religioso de espantar los males, ¿no? Y tenía un sentido de fortalecer, de fertilidad, de que te vaya bien, de que tengas muchas cosas, porque representa el falo. Y el falo tenía un sentido, como digo, positivo, ¿no? ¿Qué pasa? Que después pierde este sentido religioso y se queda ya en el mundo romano con el sentido también de insulto, que es con el que nos hemos quedado nosotros, ¿no? Y en realidad, ¿qué quiere decir? Te meto el falo por el culo, ¿no?
Ya está, hola.
Ya está, o sea, entonces, por eso ese capítulo se titula Que te den.
Que te den. Oye,
o el de los cuernos, el de poner los cuernos,
¿sí?
Es que eso, hay hasta pinturas en Popeya y tal, que está un personaje así poniendo los cuernos, y en el sentido de insulto también, ¿no?
Sí.
Oye, y el de tirar de la oreja cuando cumplimos años...
Ese te iba a decir.
Ese es precioso. Es muy bonito. Los romanos pensaban que la memoria radicaba en el lóbulo de la oreja. Y por eso cuando se cumplían años, por cada año...
Me llevé a pellizcar yo, porque últimamente tengo muy mala memoria, ¿eh? Me quedé sin el lóbulo. Venga.
Por cada año que cumplían, tiraban una vez para recordar que se había cumplido un año, ¿no? Para que era una manera de decirle a la memoria, has cumplido este año, ¿no?
Ya.
Tiraban tantas veces como años cumplidos.
¿En serio? ¿Se tiraban si cumples 50 y pico o cumples 80?
Supongo que como nosotros ahora, en lugar de 50, decían, bueno, pues este vale por 10, ¿no?
Ah.
Pero en Virgilio, el poeta Virgilio, en uno de sus poemas, hay un... En las Bucólicas, ¿no? Hay un pastor que está, en lugar de tocar el poema que tiene que tocar, toca otro tipo de poema. Y le dice, te voy a tirar de la oreja para que recuerdes bien qué es lo que tienes que tocar. Y de hecho, se tiraba de la oreja, gracias a Dios ya no se hace, en clase, hace años, para que te acordaras de las cosas, ¿no? Esto lo hemos visto en películas. A mí la verdad es que no me ha tocado en el sistema educativo, pero lo hemos visto en películas, ¿no? Que tiraban de la oreja. ¡A ver, que no te acuerdas!
Sí.
¿Y por qué tiraban de la oreja?
De los
para que te acordases.
Ahí detrás también, sí.
Sí, sí.
Sí.
Qué bueno. O sea, hasta en eso somos romanos. Para bien y para mal, ¿eh? Porque no se trata de hacer un club de fans, sino, como digo, de conocernos a nosotros mismos.
No, claro.
Que yo creo que eso es importante.
Emilio,
y
ya
si
para
conocemos mejor... Sí, perdón.
No, digo, ya para terminar... A ver, a mí esto me gusta muchísimo, vámonos de boda, dice Ubi tu Gaius, ego Gaia.
Qué bonito es eso.
Donde tú estés, yo estaré. Eso es muy bonito, y decían todos, Feliciter, Feliciter.
Ese capítulo se titula como la canción, iba a decir, de Rosalía. Bueno, todos recordamos la versión de Rosalía en esa ceremonia.
No,
de
los a los chunguitos.
A los chunguitos, ¿no?
Me quedo contigo.
La de Me quedo contigo. Nosotros ahora necesitamos un funcionario público, un juez o un funcionario municipal o un sacerdote para casarnos. Los romanos no lo necesitaban, lo podían tener, pero no lo necesitaban. Les bastaba con unos testigos y la fórmula de matrimonio es la que tú has citado, muy bonita. Él decía, ubi tu, Caius, te llamases como te llamases, era una fórmula ritual, ¿no?
Sí.
Entonces Caio simbolizaba el nombre del chico y Caia... El nombre de la chica de ahí viene Cayo, ¿no? ¿Os acordáis de lo de Delibes? El disputado voto del señor Cayo. Bueno,
sí.
Entonces, ubi tu caium, ego calla, que quiere decir donde tú callo, yo calla. Donde tú estés, yo estaré. Y él decía, ubi tu calla, ego callus.
Pues
donde tú estés, calla, yo estaré. Y ya estaban casados. Y, perdón, sí que hacían una cosa. Se ponían un dedo uno al otro en el anillo. Un anillo en el dedo. Anillo en el dedo. ¿En qué dedo? En el que llamamos anular. ¿Y por qué le llamamos anular? Porque ahí se venía el anulus, que es en latín anillo. ¿Y por qué en ese dedo? Porque pensaban que ese dedo estaba conectado con el corazón y querían simbolizar el símbolo indestructible del amor en el que se comprometían en ese momento, poniéndose ese anillo que iba al corazón.
Qué bueno.
Qué bonito. Oye, Emilio, desde 2019 que publicaste Latin Lovers, has tenido una extraordinaria acogida. Con ese libro te recorriste más de 50 ciudades y pueblos de España.
Al final 100.
De España. 100. Ah, 100, perfecto. Pues
sí.
Digo yo más y ya está, ya me dices tú el número.
Sí.
Entiendo que con Calamares a la Romana vas a hacer una gira también.
Bueno, eso espero. Ahora de momento no. Estoy haciendo gira virtual.
Perfecto.
En las redes y en los medios, pero en cuanto se pueda, presencial. De hecho, ya tengo comprometidas unas cuantas fechas en septiembre, octubre y noviembre. Con Latin Lovers lo hice como una misión pedagógica, como las que se hacían en la República, pero en este caso...
como la del Instituto Libre de Enseñanza, ¿no?
Sí, en este caso con las humanidades, ¿no? Tan maltratadas en nuestro país.
Ya.
Y eso es terrible, ¿no? Porque, oye, los grandes países de nuestro entorno, como Alemania, Francia o Inglaterra, por citar tres, estudian más latín y más humanidades clásicas que nosotros. Que no se trata de estudiar todo filología clásica, pero, hombre, un año en la ESO...
Una base mínima, claro.
Y un año en el bachillerato, pero que menos, ¿no? Es que hablamos
latín. Latín y griego, es que de ahí...
Claro, latín y griego. Claro. Yo cuando digo latín es como si dijera latín y griego.
Cultura clásica, vaya.
Bueno,
cultura
pero clásica, tú sí. conseguiste que el latín y el griego fueran declarados Patrimonio Universal Inmaterial de la Humanidad.
Y por unanimidad. Además,
en el Congreso se pusieron de acuerdo. Pues sí. A ver si se ponen todos de acuerdo para crear un ministerio de filosofía que tanto criticamos aquí.
Nadie es perfecto y yo hubo una época en la que fui diputado y entonces conseguí que el latín y el griego se declarasen patrimonio, que se pidiera la declaración de patrimonio de la humanidad.
Claro.
Pero bueno, eso es algo que ahora tendrían que trabajar todas las instancias y no sé si están en ello.
Veremos a ver qué pasa. Pues, querido Emilio del Río, Calamares a la romana, somos romanos, aunque no nos demos cuenta, Editoriales pasa. Un placer, de verdad.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias. Adiós. Que os aprovechen los calamares a la romana.
Claro que sí. Un abrazo.
Un abrazo.
Un beso.
Adiós.
Adiós. Chao, chao.
Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas.
Qué bonito, el matiz viene después. Qué importante los matices, ¿verdad? Fundamental. Vamos a matizar sobre las mujeres y la literatura. Y el siglo de oro, María.
Qué maravilla. Nos está escuchando ya Ana María Rodríguez, que es comisaria de esta exposición, tan sabia como valerosa. Mujeres y escritura en los siglos de oro. Ana María, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Oye, enhorabuena por esta exposición, porque es verdad que las críticas están siendo buenísimas. Entiendo que con el tema del COVID habéis retomado ahora y vais a estar hasta el 5 de septiembre, ¿verdad?
Efectivamente, muchas gracias. Creo que sí que la gente le está encantando y estoy contentísima.
Hombre, claro.
Se inauguró en marzo y pues nada, una semana y pico después, si no me equivoco, pues la tuvieron que cancelar y mi gran alegría fue cuando me dijeron que la reabrían el 18 de junio hasta septiembre. O sea que estoy disfrutando muchísimo pues que esté disponible para que la gente conozca a estas mujeres tan, tan interesantes.
Es verdad, porque siempre que hablamos del siglo de oro, insisto, ¿no? Pues siempre tenemos a un Quevedo, a un Lope de Vega, a Cervantes, de acuerdo, pero es que había cantidad de mujeres que escribieron durante esos años con dificultades, violencia, la formación de la mujer no era la misma, ¿no? Los límites a la libertad, ¿no? Fíjate, yo me acuerdo, digo, la libertad o la honra, ¿no? Dice, la libertad, querido Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Por ella y por la honra se debe aventurar la vida. Y claro, yo pensaba esta mañana, digo, claro, libertad y honra, digo, pero qué diferente, ¿no? Para la mujer que para el hombre en aquella época, ¿no? La honra y la libertad, qué palabras.
Totalmente, son palabras muy fuertes, muy pagadas de significado, y me encanta que has leído, pues yo creo que mi cita favorita del Quijote.
La mía también.
Es que es una cita maravillosa,
maravillosa.
Que nos puede guiar a todos, nos puede guiar a todos todavía hoy en día, ¿verdad? Pero claro, estas mujeres tienen una situación muy diferente en los siglos XVI y XVII. La honra, esta palabra que está tan, tan cargada de significados de todo tipo, marcaba sus vidas, marcaba su comportamiento, lo que podían ser, si eran excluidas de la sociedad o no, y sobre todo que el honor de la familia recaía en ellas en gran medida y dependía mucho de su comportamiento sexual, de cómo se comportaban sexualmente y si cumplían las normas o no las cumplían, que no son normas muy diferentes de las que, por cierto, teníamos hasta hace no tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, pues era muy difícil hacer cualquier cosa que no fuera lo que se esperaba de ti, ser madre, ser esposa, ser hija, ser hermana y estar encerrada lo máximo posible, porque cuanto más encerrada estés, más fácil va a ser controlar la honra, por supuesto. Entonces, estas mujeres que escribían eran, para mí, auténticas heroínas.
Heroínas, y es que fíjate, meterse en un convento porque no te queda otra, que tu amor a los libros, yo lo pongo en mí, digo, para tener acceso a la palabra, al aprendizaje, a la lectura, a la escritura, que tengas que meterte a un convento, hombre, yo creo que ya está bien.
Claro, para muchas era así, efectivamente. Y tenemos además una idea del convento. Nosotros nos han enseñado que el convento es un sitio pues de falta de libertad, de confinamiento, de reclusión. Y para muchas mujeres es cierto que era así. Había mujeres que eran recluidas en el convento pues porque no tenían un espacio en la sociedad, sobre todo una vez que habían perdido la honra. Pero para otras mujeres, y hay grandes nombres, como por ejemplo Sor Juana Inés de la Cruz en el México colonial, que deciden irse al convento porque quieren aprender y es donde van a poder tener no solamente los materiales, las lecturas, sino el tiempo, algo tan importante, una habitación propia, como nos dirían.
Como decía Virginia Woolf.
Exactamente.
Qué bien, Ana María.
Eso es. Entonces, pues buscaban esa libertad. Y imagínate en el siglo XVII, si tú no quieres ser madre, si tú no quieres casarte, ¿qué haces? ¿Y quieres aprender, ¿qué haces? En el convento tienes una comunidad femenina, segura, en la que puedes aprender. Y claro, repito, para otras, no quiero generalizar, para otras mujeres no querían estar ahí, pero hay muchas que sí. Y me parece fascinante que el 80% de las mujeres que escribían en esa época eran monjas. Monjas muy divertidas, muchas de ellas, que escribían de todo tipo de textos, ¿verdad? Entonces, no las conocemos. Me da muchísima lástima que no las conozcamos más.
Bueno, entre las más conocidas se encuentran Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, María de Zayas, Catalina de Erauso, que era la monja alférez, o Ana Caro de Mayén. A mí me gustaría saber, de todas las escritoras que recoge la exposición, ¿cuál es la que más te ha sorprendido? ¿Cuál es la historia que más te ha impactado, Ana?
Pues muy difícil.
Ya, imagino difícil. Que es difícil elegir entre los,
sí, claro,
los hijos,
no,
claro.
Ha sido difícil ya escoger... ¿Qué mujeres traemos a la exposición? Yeah. Cuando el Instituto Cervantes me propuso la exposición, ese fue el primer momento que dije, madre mía, ¿y ahora qué hago? ¿A quién elimino y a quién incluyo? Pero bueno, ahora me obligas a todavía reducir más y lo haré. A mí me encanta Ana Caro.
Hombre.
Y me encanta Ana Caro, es una dramaturga, es fantástica, fantástica. Y como decías antes, algunos nombres, todos conocemos a Lope de Vega, todos conocemos a Calderón de la Barca, pero muy poquita gente conoce a Ana Caro, que es una dramaturga fascinante. Tiene una obra que, aparte, he tenido la oportunidad de editar ahora, Valor, Agravio y Mujer, donde trata de este tema de la honra de una manera muy original. Una mujer que se viste de hombre, persigue a su amante hasta Bruselas, un amante que se llama Don Juan, además, claro, con clara referencia al Don Juan de Tirso, con el que dialoga en la obra, y ella se viste de hombre para poder hacer lo que hacen los hombres.
Que esto lo hizo la monja alférez, en verdad.
Efectivamente, en verdad, exacto. Otra mujer fascinante, ¿verdad? Catalina de Erauso, pues me encantaría que pues todo el mundo la conociera, porque nos habla de una forma de ver el género mucho más flexible de lo que a lo mejor pensamos que era posible en esa época, e incluso para mucha gente hoy en día. Todavía sigue siendo difícil comprender esta ambigüedad del género. Nació como mujer... ella sí que se escapó del convento, se fue a América vestida de hombre, vivió como hombre, tuvo relaciones con mujeres, muchas veces hay investigadoras que hablan de que era transgénero, pero también lesbiana o una cosa.
No, esto
la otra.
Se decía también de Sor Juana Inés, ¿no? De incluso, sí.
Sí, claro, claro, efectivamente, se ha hablado mucho de sus posibles relaciones con la virreina, cuando ella estaba, pues la virreina estaba en México, etcétera. Entonces, hay como... Yo no sé cuánto hay, por ejemplo, en el caso de Sor Juana, no sé cuánto hay de verdad y cuánto hay de leyenda. Con Catalina de Erauso sabemos por su autobiografía que efectivamente tuvo relaciones con mujeres y de hecho la descubrieron y tuvo que desvelar su identidad primera que como mujer, cuando la descubren como una mujer y en fin, tiene que decir quién es, etcétera. Y la perdonan, fíjate las cosas que tiene la historia, la perdonan por todo lo que hizo, rompiendo todas las normas habidas y por haber... Porque era virgen,
fíjate.
Porque era virgen, entonces la perdonan, el Papa tiene muchísima curiosidad e incluso le permiten volver vestida de hombre a América otra vez, a ser soldado como había sido ella en América. O sea que ahí está un personaje, yo creo que fascinante, fascinante. Y merece la pena que lo leamos y conozcamos pues, qué hacía, cómo lo hacía, por qué lo hacía y conocer más a las mujeres en general. Las más complejas, las menos complejas, pero saber qué hacían estas mujeres en esa época, en qué pensaban, qué les importaba, cómo defendían a las otras mujeres, cómo hablaban de la violencia doméstica, por ejemplo. María de Zayas, otro nombre, probablemente junto a Sor Juana y Teresa de Ávila, la más conocida de las que están en la exposición. María de Zayas reflexiona mucho sobre la violencia contra la mujer, violencia física, violencia psicológica, sobre el derecho de la mujer a defenderse con sus propias armas contra esas injusticias, el derecho de la mujer a aprender, para dedicarse a lo que ella quiera. Y esto es muy, muy subversivo en esta época, evidentemente.
No, claro, nos parece algo que cae por su propio peso y no siempre ha sido así, ni mucho
no,
ni muchísimo menos, claro.
No, y estas son cosas a las que nos acostumbramos muy pronto, son derechos que a los que nos acostumbramos, pero que se pueden perder con mucha facilidad también. Entonces,
tú fíjate, Ana María, que acabamos de hablar, perdona,
sí.
Has dicho lo de la virginidad, me parece tan, tan repugnante, ¿no? Bueno, sí, te perdonamos porque eres virgen, ¿no? O sea, es terrible.
Exacto. Es el control absoluto del cuerpo de la mujer.
Claro, pero
de eso se trata.
Fíjate los romanos, que acabamos de estar hablando con Emilio del Río, que ha escrito un libro sobre las costumbres, ¿no? Que todavía heredamos de los romanos. Eran bastante más adelantados en esto, dice Tiresias, que le contestó a un hombre que la mujer experimenta, que el hombre experimenta una décima parte de placer que una mujer. Dice, de 10 partes de placer, la mujer goza de 9 y el hombre de 1. O sea, quiero decir, y lo reivindicaban como tal, ¿no? Pero se ve que a más de uno y de una, ojo, pues molestaba eso de, del
exactamente.
Placer, ¿no?
Controlar la sexualidad es controlar el ser de alguien.
Totalmente.
Entonces, al controlar la sexualidad femenina, como se ha hecho históricamente de muchas maneras diferentes, pues estás controlando a las mujeres y las mantienes, con estas normas, las mantienes en un rinconcito para que no molesten. O como les llama María de Zayas, para que no compitan con los hombres. Ellos
claro.
dicen esas cosas. Nos tenéis ahí bordando para no competir con vosotros. Porque a lo mejor nos dais cuenta de que podemos ser como vosotros o mejores
es que
en muchas ocasiones.
Las cuestiones de género, yo ahora que últimamente también estoy leyendo mucho sobre esto, Ana María, ¿no?
Sí.
Claro, nosotras también, por esa herencia, ¿no? Castradora, probablemente. Uh-huh. Pero ellos también, ¿no? Es que la cuestión de género, al final, que te impongan una manera de ser por el hecho de tener un sexo u otro, ¿no? Porque también soy consciente de que en el hombre hay una parte muy femenina que no uh-huh. se le deja sacar o está mal visto, ¿verdad? Y que tenga que ser combativo ya desde pequeño, nosotras no, más a jugar, más al otro. Y en ese sentido ya digo, etiquetar de nuevo, ¿no? El compartimento estanco. Cuando creo que, oye, mira, pues si alguien habló del amor fue Platón en el banquete y ya nos decía que era una suma de todo, ¿no?
Claro, efectivamente. Y además es que lo que yo digo siempre es que el sexismo nos perjudica a todos y a todas. Nos perjudica completamente. Hay muchas partes, como tú decías, muchos sentimientos, muchas emociones, muchas formas de vivir que los hombres tampoco han podido realizar libremente por todas estas diferencias de género que se han intentado imponer, ¿verdad? Por muchos motivos. Yo creo que todavía las mujeres seguimos siendo más víctimas y lo hemos sido más a lo largo de la historia que los hombres, pero el sexismo nos afecta a todos.
A todos, efectivamente.
Y por eso yo creo que el feminismo, que no es otra cosa que igualdad, no es nada más que igualdad, eso es lo que es el feminismo, no es nada más esa igualdad. Nos va a venir fenomenal a todos cuando finalmente sea
bueno,
real.
Bueno, donde ha habido un agravio, subsanarlo, y en este caso todas estas mujeres merecen estar ahí en el Instituto Cervantes y
totalmente.
Que se reconozca su obra, porque además es una buena obra, ¿no?
Y bajo un título fantástico que nos encanta y nos parece maravilloso, el título de la exposición, Tan sabia como valerosa. Hay que decir que esta exposición lo que hace es reunir manuscritos, libros impresos, documentos originales de una veintena de autoras en lengua española de los siglos XVI y XVII. La colaboración ha sido junto a la Biblioteca Nacional de España para la creación y documentación de la exposición y además es importante que el Centro Virtual Cervantes sigue ofreciendo una versión digital de Tan sabia como valerosa.
Efectivamente, y eso surgió la idea cuando vino toda la cuestión del COVID, etcétera. Montaron esa solución virtual fantástica que sigue ahora disponible en español y en inglés. Además, han hecho el esfuerzo enorme de traducir todos los materiales y está en inglés, con lo cual yo he estado hablando con emisoras de radio de Estados Unidos en los últimos días. Y fíjate, ha llegado hasta Boston, por ejemplo, y yo creo que tenemos que estar orgullosísimos todos de que nuestras mujeres sabias y valerosas, que vienen,
claro,
por cierto,
sí.
El título viene de una cita de Sor Juana Inés de la Cruz, o sea, me encanta, una de las cosas que me gustan del título es que viene directamente de las palabras de estas mujeres, ¿verdad? Y tenemos que estar orgullosísimos, y no solo orgullosísimos, tenemos que dedicarnos a hablar de ellas a todo el mundo, incluida la gente joven,
claro.
Que sepan que están ahí, que tenemos una tradición de verdad muy, muy interesante que les va a ayudar mucho a los jóvenes y a los no tan jóvenes, nos ayuda mucho a entendernos mejor, a estar en el mundo de una manera como más razonada y estar muy, muy orgullosos y hacer un poquito de justicia cultural, ¿verdad? Porque
pues
es
sí.
verdad que estas mujeres, no, yo no las quiero recuperar solo porque sean mujeres.
No, porque merece la pena
están
su
al
obra,
nivel,
claro.
Están a un nivel, estamos hablando de los siglos de oro, se llaman así estos dos siglos porque se supone que es la época dorada de nuestras letras, de nuestra cultura.
Totalmente.
¿Cómo vamos a renunciar a lo que han hecho mujeres tan impresionantes como las que hemos estado mencionando?
Pues,
esta mañana, ¿verdad?
Ana María, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo mismo que juzgáis. Bueno, pues con esas palabras de la gran Sor Juana Inés nos vamos a despedir. Un fuerte abrazo, Ana María Rodríguez, y enhorabuena por esta exposición.
Muchas gracias, ha sido un auténtico placer y animo a todo el mundo que se acerque al Instituto Cervantes en Madrid, en la calle Alcalá, que ahí se van a encontrar muchísimas sorpresas.
Claro.
Muchísimas
y hablando de
sorpresas.
Sexismo, pues qué mejor que ir a ver esta exposición en pareja, por ejemplo, ¿no? Y verlo,
claro,
en familia, claro que sí.
En familia, con los niños, salir de allí y hablar de esas cuestiones que ellas plantean, la violencia de las mujeres, de la desigualdad, el derecho a decidir muchísimas cosas y aprender mucho de nuestra cultura y estar muy orgullosos de ella porque tenemos cultural impresionante.
Bueno, claro. Ana María, un fuerte abrazo, gracias.
Nada, a vosotros, venga, un
adiós,
abrazo.
Adiós,
hasta luego.
Adiós. Querida Elia, ya sabes que hay grandes empresas que han llegado a perder un 40% de su valor, que algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo, y la clave es muy sencilla: reconocer las mejor posicionadas ante una próxima recuperación en las bolsas. Si quieres sacar el mejor partido a tus ahorros o alcanzar una alta rentabilidad, el pasado jueves 25 de junio, Libertad Digital y Estrategias de Inversión llevó a cabo el quinto seminario económico online, que ahora puedes acceder a la grabación. Entra ya en Libertad Digital o el libremercado.com y disfruta de nuestro quinto seminario gratuito de economía.
Muy bien. Bueno, pues. Bueno, ¿cómo te pones, David? Que llueve en hombre. ¡Zasca! Allí vamos.
Porque llega Santa Marta.
Imagínate que llovieran hombres, de verdad, que agobio, ¿no?
¿Verdad? Intentando esquivarlo a todos, que está el mercado muy mal, ¿eh?
Está el mercado
ya
fatal,
te lo digo yo.
Mercado,
seguimos celebrando el fin de semana del orgullo con esta canción. No sé si le gustará a Javier Santamarta la canción.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos, no tengo ningún... Vamos, me encanta, de hecho no me pongo ahora...
Tú eres muy de orgullo, ¿eh?
Yo, bueno, yo soy muy orgulloso. Uno es Leo y esto, el orgullo como Don Rodrigo en la horca.
Hombre,
siempre
más,
hay que tenerlo.
Con más orgullo que Don Rodrigo.
Pero
bueno,
vamos a me van a tener ustedes, lo siento, que dar por alusiones. Bueno, uh-huh. Ya sabemos que ha citado a Ángeles Caso Doña María. No ¿Sí? sé por qué no ha citado, siempre tuvimos héroes. Siempre estuvieron ellas.
Mira, no hay mejor oficio que el de asar
sardinas. Saca un látigo, David.
El ego de un escritor no
un ego, pero elevado
al
cubo.
Sobre todo cuando... Perdónenme ustedes, no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que se han comentado, poniendo como ejemplo a Catalina de Augusto como si fuera una novedad, cuando ya en la plena batalla de Lepanto tenemos a María la Bailadora, que era una arcabucera reconocida por toda la tropa y la que estaba ahí.
Ya, pero
cuando
tenemos a María de, que estábamos de... hablando de literatura, no te pongas así.
No.
Venga, otro látigo, otro látigo, David.
Venga, si es que yo quería buen rollo hoy,
pero
vamos a hablar de amor.
Pero que hoy precisamente, que es el Día del Orgullo,
tenemos amor.
A un transexual en la corte de Felipe II, que fue el primer cirujano mujer, que es Heleno de Céspedes, que era transexual.
Toma, ya eso me ha gustado.
Heleno de Céspedes. Que tenemos a María de Espada luchando con Cortés, que todo eso está reflejado en la literatura de la época. Pero hombre de Dios, ¿cómo?
Tenías que ver la cara de Rovira, no. O sea, la tenías que ver.
Pero hombre,
está desencajadísima, hombre, como diciendo, pero esta persona ahora, ¿por qué?
¿Por qué
nos cambia?
En un momento,
¿por qué nos cambia?
Hemos sacado los látigos. Pero, ya, siento no haber
me parece
mencionado...
un desahogo por tu parte, Javier.
Siento en el alma no haber mencionado el título de tu libro, vamos, de verdad.
Al fin y al cabo, Ángeles Caso, yo la cito en mi bibliografía, o sea, leí el libro y es un libro excelente, el de Ángeles Caso, por supuestísimo. Pero es que, claro, me da rabia porque es verdad que he trabajado y además, muy bien cierto. Espero que lleguemos hoy a Zayas y a Ana Caro, porque son dos mujeres muy interesantes y muy curiosas y que convivieron juntas. Y
pues ala,
es que nos quedábamos, estábamos todavía en el mundo andalusí. Estábamos todavía.
El amor en tiempos
hablando,
arabescos.
Arabescos y esas cosas. Ya que, bueno, ya sabemos que los árabes tenían también ese espíritu de la belleza tan importante, ¿no? Que además enajenaba, encandilaba. De hecho, yo sé que esto va a llevar un poquito de... A lo mejor va a ser un poquito polémico, pero el hecho de cubrir a la mujer de esta manera era porque la belleza tenía que estar reservada al que era su marido, a la persona, porque, claro, incluso el propio cabello podía ser de una lujuria absolutamente tremenda, ¿no? Puede ser muy lujurioso. Y en el fondo era una forma de preservar esa belleza. Estemos hablando de la época en que estamos hablando, ya. Que también no lo saquemos ahí de un poco de las cosas. Pero, por ejemplo, tenemos a un cordobés, bueno, hablamos del año al año 1000, que es Ibn Hazm, que además era un entusiasta, en fin, ya de esa España, hablaba de lejos de mí, oh perla de la China, me basta con el rubí de España, que es todo el libro que él habla sobre los amantes, sobre es una cosa, vamos, este cordobés hablaba de una manera de lo que era el amor, tan curioso, que a ver si encuentro la cita exacta, porque decía... que el amor era que una dolencia rebelde cuya medicina está en sí misma si sabemos tratarla, pero es una dolencia deliciosa y un mal apetecible al extremo de que quien se ve libre de él reniega de su salud y el que lo padece no quiere sanar.
¡Qué barbaridad!
Esto además es una cosa que luego recupera, mucho Machado. Pero ellos son los que empiezan a hablar incluso de la afinidad de almas. Estas cosas que no... Luego otra cosa es que luego el alma pues te salga... En fin.
Esa de rana, un alma rana.
Un alma oscura, la oscuridad y todo el tema, ¿no? Es que claro. Pero ahí tienen unas cosas tan curiosas como que, por ejemplo, digo, el amor platónico.
El amor platónico viene platónico, de ahí. De... Sí, sí.
Sí, ellos se conoce como amor udri, que es una... Viene por una... Udri o Udri. Es una... Mi árabe es perfectamente mejorable. Por una tribu de...
Inshallah, de pingüinos,
¿no? Los Banu Udra, que son los hijos de la virginidad, que morían idealistas y castos por el amor del lejano ser al que al goce ya habían renunciado. Entonces,
ya.
Era una manera de idealizarla, de idealizar estas cosas, y hay un... Esto se llegó a conocer también como el amor de Bagdad. Y sobre este tema, cuando llega a lo que conocemos al Andalus, que al Andalus llegaba hasta Cremona, por cierto, que no es Andalucía, pues un jienense, Hamad ibn Farah, escribe precisamente un poema que dice: aunque estaba pronta a entregarse, me abstuve de ella y no obedecí la tentación que me ofrecía Satán.
Ay.
Porque claro, yo no soy esto, como las bestias abandonadas.
Las tentaciones de San Antonio son una broma.
Que toman
de
los
esto.
Jardines como pasto. O sea, no es una cosa a la pastar ahí, a lanzarse a la lujuria, al desfreno. Era una cosa mucho más bonita. O sea,
¿y esto
una cosa
de...
más elegante, claro.
Ya. Y el amor cortés, este del Renacimiento, así de...
Oh. El amor cortés, claro.
O cuando se batían en duelo y estas cosas. Esto pasaba, de verdad.
Va cambiando, va evolucionando un poco la idea de amor, y entonces, pues es verdad que había el caballerismo, ¿no? El libro del arte del honeste amandi, ¿no? Que se decía. Esto lo que nos aparecerá por estos libros de caballería, que luego tan de manera tan risible luego se hace mofa nuestro querido Cervantes. Que Dios libre de pintadas y de folloncicos que se atrevan de nuevo a hacerlo ahí. Pero entonces Leonor de Aquitania es esa época en la que se hablan de incluso se empiezan a hacer ya certámenes poéticos, hay cruces de amor, se habla, todo esto es la época, pues eso, de esos mitos de Lanzarote, de Tristana y Isolda. Entonces es un nuevo estilo en el cual, bueno, pues se toma esa especie de amor. Pero no como una especie de sufrimiento y tal, sino que lo que se busca, estamos hablando, pues eso, desgraciadamente las clases populares, pues no llegan, pues siempre lo hemos dicho, pues a lo que es bastantes que tienen con sobrevivir, vivir y tener que estar con el día a día, ¿no? Pero incluso pues ya se establecen las normas para cómo estar con un noble, cómo estar con alguien, cómo estar con no. Incluso había un premio en que otorgaban las damas a los caballeros en las justas. Esto sobre todo se daba en Alemania, que es el Verliegen aus Glauben, que consistía en permitir al caballero pues pasar la noche en la cama con su dama, siempre que lo hiciera, eso sí, dentro de la buena fe, de los límites de la virtud y el honor.
Vamos, Javier. O sea, la semana pasada me niegas la prima nocta y el derecho de pernada, y ahora me cuentas esto de las justas.
No, pero es que las damas eran quien otorgaban a los caballeros.
Lo dices tú.
No, perdona, no, esto no lo digo yo. O sea, esto no lo digo yo. Esto lo dice la crónica, señora mía. O sea, no. No volvamos al derecho de pernada, que le vuelvo a sacar que no existió tal cosa.
Pero vamos a ver, entonces, claro, eran ellas las que libremente decían: sí, no, caballero, los, como usted ha ganado esta justa, pues voy yo.
Siempre estuvieron ellas ahí para...
Y yacemos juntos toda la noche. Siempre estuvieron ellas.
Siempre estuvieron ellas
dispuestas, Javier.
Editado por edad.
O sea, que las mujeres tenían más... Pero si es que tenemos ahí luego... Entonces eran las mujeres las que creaban, daban el famoso pañolito para que se lo pusieran en la lanza o lo pusieran en el tema. O sea, era la dama que ganaba en la justa y era ella la que otorgaba a un caballero y no a otro. Por esto llegaban... Hemos visto, todos son de las películas bonitas de Van Hove, todas las lanzas llegadas así hacia la misma, no sé, Y de entonces ella elegía, a ver, ¿a qué lanza le pongo? Todo eso es muy pálido, ¿verdad? Pero bueno.
Y sí,
entonces,
total.
Se llevaba esto, se ponía el pañuelo y esa noche pues tenían...
Era el roneo del momento, ¿no?
No, o sea...
el roneo.
Es que... Pero ojo, que esto podía hacer hasta una mujer casada.
Uh-huh.
Una mujer casada podía otorgarle este derecho al caballero y el caballero, si ganaba la justa, tenía el derecho de pasar la noche con ella, insisto, dentro de pasar una noche hablando, mirándose, comentando cosas.
Qué bonito.
Eran caballeros. Hombre, otra cosa es que hubiera algún desvergonzado o alguna que fuera algo más casquivana, claro, qué sé yo, claro. O que fuera una manera de los amantes de encontrarse a costa de diciendo o me ganas en el torneo o no tenemos tiroteo.
O no vamos a ningún sitio. Y una semana más reivindico el lema de esta sección. Si te vas a casar, cásate bien.
Hombre, claro, evidentemente. Porque si no, tú imagínate. O sea...
Ay, cómo estamos.
Es que está, pero es verdad. Pero es que entonces es un sistema muy curioso, ¿no? En el cual pues estaba pues la dama, su marido y su caballero.
Sí.
Claro, es que esto era una
cosa... Tú fíjate, si ya dos son compañía, tres, menudo fisco allí.
No, pero se organizaba, estaba bien organizado. Esto es como vimos luego ya cuando se pasa al amor cortés, que es cuando aparecen los trovadores. Y dice, hombre, esto también es que tenemos un
trovador era pesado, Javier.
Era muy cansino.
Cansino. El trovador,
pero... Claro, pero es que ellos lo que... lo que intentaban incluso además establecer era los estadios en los que una persona podía estar enamorada.
Ya.
Entonces eran cuatro. El primer escalón era el tenedor, el tímido. O sea, que no le dirige la palabra a la dama, cancioncillas, intentas un poquito y tal.
Uy, fíjate de esos. Luego ya, son los peores.
Las mosquitas, ¿no? Las mosquitas muertas.
Sí, bueno.
Los mosquitos muertos.
Luego ya está el pregador, que este es suplicante.
Este,
¿no?
Es pesado.
Que ya está un poquito y tal, a ver si, en fin, alguna cosita, un detallito, a ver si hay chance y tal. Luego salía el entendedor, que es el tolerado, ¿no? Que es cuando ya la dama le dice, mira, vamos, ya empieza a considerar un poquito pagafanta, ¿no? Sería ya aquí aparece en el fondo del entendedor es un poquito el pagafanta.
¿Y hay un cuarto del estadio?
Claro, el druz, el amante. Ya entonces
ahí ya se sí.
Podía... Ahí ya, entonces, ya la cosa, en fin, te quitaba tonterías, te bajaba la escala... Y ahí estábamos, como podríamos citar, al don Bendo.
Hombre.
Que del mal tomar lo menos, díselo el sabedor, por ende de las mujeres, la mejor es la menor.
Qué bueno.
Pero bueno.
La venganza de don Bendo.
Sí,
oye, Javier, que no, es que hasta aquí llegamos ya, que se han pasado
pero
la,
si
la una y dos
María,
minutos.
Pero si sí,
siempre,
la
no, si por ti fuera, todo. Si por ti fuera, pues estabas aquí no, toda la mañana.
Sí, pero... me dan ustedes los minutos, pues unos minutillos, y yo, claro, pues yo me animo, intento
claro, contar mis cosas.
Fíjese que doña María ni pincha ni corta, porque claro, como nos enrollamos tantos con las introducciones, al final nos liamos y no hemos terminado con Amor se escribe con H de historia.
Vale.
Lo volvemos a llamar
la semana que viene.
Reciclando
mucho ya.
Vamos ya
con
no estaremos cansando a nuestra audiencia si no cambiamos de tema.
No, para nada,
hablar
para nada.
Sobre física nuclear y de esas cosas.
Pero por vamos, favor,
ya,
por
ya
favor.
Vamos a, ya vamos allá además esta parte del Renacimiento. Empezamos el próximo año con el Renacimiento, que además ahí hay folganza. Ahí está nuestro libro del buen amor y estas cosas.
Ay, qué maravilla, qué bonito. Qué maravilla.
Por la sierra de la Tablada, Falleme con Aldara, tierra. En Guadarrama.
Y una pequeña píldora para el ego y el yoísmo, porque en este libro hay heroínas, literatas, reinas, escultoras, inventoras, científicas, santas, mujeres avanzadas a su tiempo, porque
siempre
España es un país femenino, siempre estuvieron ellas, editado por EDAF, no lo digo yo, lo dice don Javier Santa Marta del Pozo, que es autor de este fantástico libro.
Te quejarás. Menuda cuña te ha hecho.
¿Cómo voy a cantar de doña María, por Dios, que la quiero más que a la niña de mis ojos?
¡No!
¡Ay, qué bonito!
Venga, adiós.
Un abrazo, Javier.
Muy buenas noches, muy buenos días.
Adiós.
Buenos días. La 1:03, nada, unos consejitos, volvemos con la contratertulia. Hasta ahora mismo.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.